Efesios capítulo 3, versículo 13 al 19. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Que el Señor el día de hoy nos bendiga con la interpretación de su palabra. El título de esta predicación es El árbol del amor. El árbol del amor. En el estudio pasado miramos cuál es la segunda oración o la continuación de la oración del apóstol Pablo. La primera oración que Pablo hace doblando sus rodillas ante el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo por interceder por los efesios es para que Dios fortalezca a esta congregación y a esos hermanos que están desmayando. Es la primera oración que Pablo hace. La oración por fortaleza espiritual es para que Cristo habite permanentemente en la iglesia y en cada corazón de los creyentes. Y esta es la segunda oración de Pablo. La primera oración es para que Dios a los creyentes que son débiles, que están desmayando a causa de las tribulaciones, a causa de las persecuciones de Pablo y a causa de las persecuciones dentro de la congregación, a estos hermanos que se están desanimando, Pablo ora para que Dios los llene de poder y de fortaleza por medio del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el propósito? El propósito es para que Cristo pueda morar completamente en los corazones de las personas. La oración es que en la iglesia, toda la persona y el carácter de Cristo haga la morada plena en los corazones de todos los creyentes. Cristo quiere habitar no en unos creyentes, en unos más, en otros menos. Cristo no solamente quiere habitar en una área de nuestras vidas, Cristo quiere ocuparlo todo. Cristo quiere que toda la congregación, todos los cristianos, judíos y gentiles, Cristo quiere habitar cada molécula de nuestro corazón, de nuestra alma y de toda la iglesia. Esta es la oración, que Cristo sea todo en todos. Que Él tome posesión de los corazones de los que tienen fe en Él. Si tú has creído en Cristo, Cristo quiere poseerlo todo de ti. Cristo quiere habitar por completo en cada tabique de la congregación, en cada alma, en cada corazón que se reúne, que confiesa su nombre. Cristo no quiere que nadie esté desmayando, que nadie esté desanimándose. Cristo quiere fortalecer nuestra vida y habitar por completo, permanentemente en nuestro corazón. Y de la manera que esto va a suceder es solo por medio de la fe. Cristo quiere poseerlo todo de nosotros. Y la forma que Cristo va a hacer esto, la forma en que vamos a obtener esta morada plena de Cristo, no es posible por otro medio, sino por la oración y la fe en Cristo. De la manera que Cristo va a habitar por completo en nuestro corazón, es solo a través de qué? A través de la fe. es creyendo totalmente en la obra de Dios en Cristo, y por eso tenemos que doblar nuestras rodillas. Si queremos ver a nuestros hermanos que están desanimados, si queremos ver a nuestros hermanos que están débiles, fuertes en la fe, y queremos ver a Cristo en toda la congregación, no lo vamos a poder hacer por métodos humanos, no lo vamos a hacer por estrategias humanas, no lo vamos a hacer por un convencimiento humano, es doblando nuestras rodillas, creyendo totalmente que Dios comenzó esa obra, que Dios la va a terminar, que Dios quiso levantar y escoger a la iglesia para demostrar su gracia y su poder, y por medio de ese propósito nosotros tenemos que doblar nuestras rodillas de la misma manera que el apóstol Pablo, para que Dios os dé, para que Dios os dé el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Es por medio de la fe en Cristo. Solo por su nombre obtendremos esta fuerza. Solamente por Él, solamente por sus méritos. No es por méritos humanos, no es por nuestras fuerzas, no es por nuestras estrategias, no es por cómo nosotros queremos improvisar la iglesia, es por medio del nombre y los méritos de Cristo. Es por medio de la fe en Cristo. Solo por su nombre obtendremos esta fuerza. Solamente por su nombre, por la fe en Él, que vamos a obtener este conocimiento y esta plenitud en la iglesia, para que todo el carácter de Cristo sea reproducido en el ser interior de nosotros, para que en todos Cristo llegue a ser su morada como congregación. Cristo quiere habitarnos por completo. Y en este estudio estaremos viendo la continuidad de la oración de Pablo. Vamos a mirar la tercera oración de Pablo. La primera oración, si es que quieres poner un bosquejo, la primera fue ser fortalecidos con poder en el ser interior. Es la primera oración que el apóstol Pablo hace. Y recordemos, hermanos queridos, que Pablo aquí nos está enseñando dónde tienen que estar invertidas nuestras oraciones. Aquí es donde tenemos que nosotros doblar nuestras rodillas, y sí podemos enfermarnos, y sí podemos tener falta de dinero, pero tarde o temprano vamos a morir en este cuerpo. Y la oración que Pablo hace es que nosotros seamos fortalecidos con poder en el ser interior. Es la primera oración. La segunda oración es para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Para que toda la persona de Cristo, todo el carácter de Cristo, todas las enseñanzas de Cristo se vean manifiestas, no solamente en un creyente o en unas áreas de nuestra vida, sino en toda nuestra manera de vivir y en toda la congregación. Esto se escucha imposible para nosotros, pero ¿es posible para quién? Para Dios. Y la tercera oración es para que podamos comprender el amor de Cristo. Espero en el día de hoy, hermanos, que si algo todo este año podamos llevarnos a la mente y al corazón, que sea esto, que como iglesia todos podamos comprender el amor de Cristo. Mira lo que dice el versículo 17, por favor. Todos juntos. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Escúchalo. Dios quiere que nosotros lleguemos a comprender y a experimentar no cuánto tenemos que amarle a Él, lo cual es cierto y lo cual la iglesia lo tiene que hacer. Dios desea, es su voluntad, que nosotros lleguemos a comprender cuánto Él nos ama. Estaremos viendo entonces la importancia de que toda la iglesia, todas, escúchalo, toda la iglesia, personas nuevas en la fe, personas inmaduras, personas inconstantes, personas maduras en la fe, personas que están trabajando, haciendo las cosas para Dios, pero se les olvida amar a Dios y se les olvida que Dios los ama. A toda esta iglesia, personas que trabajan más, personas que trabajan menos, personas que tienen dudas, personas que están frías, Dios quiere que nosotros entendamos, que podamos comprender, que podamos asimilar, que nosotros sepamos cuán grande es el amor de Cristo que Él tiene por nosotros, para que nosotros, al tener ese entendimiento, al experimentar este amor grande que Cristo tiene, nosotros seamos impulsados a crecer. Que nosotros podamos crecer, que nosotros podamos ser edificados. Escúchalo. De la manera que la iglesia va a crecer, no es por medio de los látigos de Dios, lo cual esto nos disciplina y es por amor, sí, pero la forma en que la iglesia va a crecer es cuando esta iglesia atraviese por problemas, tribulaciones, prisiones, pensando que ninguna de esas cosas la sufre fuera de la voluntad de Dios. La iglesia va a crecer y va a ser fortalecida cuando llegue a comprender que todo lo que sufre, lo sufre en el amor de Dios. La iglesia va a crecer hasta que entiendas cuán grande es el amor de Cristo. Hasta que la iglesia asimile y sepa cuán grande es el amor de Cristo por todos, para crecer, para ser edificados, para luchar con valor. Es el amor de Cristo el que nos va a impulsar a luchar, a predicar el Evangelio. Es el amor de Cristo que nos va a impulsar a vivir nuestra vida cristiana a plenitud. De ahí vienen las fuerzas. Y voy a solamente a dar un ejemplo de lo que vamos a mirar en el estudio pasado. ¿Cuántos de aquí al menos vieron una película que se llama The Matrix? Que levante la mano. En esta película, The Matrix, la película hace una metáfora a la Biblia. El lugar donde tienen que ir se llama Zion, Sion, donde se menciona eso en la Biblia. ¿Cómo se llama Neo antes de que él tenga su nueva identidad? Se llama Anderson. Anderson es un nombre muy común, es una persona normal, una persona que vive en The Matrix. La Matrix es el engaño del mundo que te hace ver todas las cosas atractivas. Y cuando Neo, que es Mr. Anderson, la palabra Neo significa nuevo, y esto alude a que él ha nacido de nuevo, es un nuevo hombre, es un nuevo nombre de él. Neo tiene o muere en la película, en la primera película. Y la persona que lo hace resucitar es una persona que se llama Trinity. Y esta mujer, Trinity, lo despierta y lo resucita cuando le da un beso. La Trinidad le muestra el amor a Neo, al nuevo creyente. Y eso es lo que le hace resucitar. Eso es lo que le hace ver las cosas. Y eso es lo que le fortalece. Es el amor de Dios que transformará a la iglesia. Es el beso de la Trinidad de Dios. Es el amor de Dios que va a hacer que tu corazón y el mío sean impactados. Y al entender este conocimiento, al experimentar este amor, vamos a ser fortalecidos para que toda la plenitud de Dios habite en toda la iglesia. Hace un tiempo, un canal de noticias escribió acerca de un hombre que olvidó que se había casado con su esposa. El nombre de esta persona se llamaba Peter. Y la mujer se llama Lisa. Y dice así: Peter y Lisa son una pareja que tiene 12 años de casados. Sin embargo, debido al Alzheimer que padece Peter, había olvidado este hecho, por lo que le pidió matrimonio una vez más a su esposa y ella aceptó. Este hombre, después de 12 años, había olvidado que su esposa le amaba. Este hombre había olvidado que se había casado con su esposa. No recordaba ese momento donde los dos se prometieron amarse. Y en las persecuciones y en nuestra vida cristiana se nos puede olvidar que Dios nos ama al ver las adversidades de nuestras vidas. Sabemos que somos cristianos, sabemos que Cristo es nuestro Salvador, pero cuando atravesamos tribulaciones y cuando atravesamos adversidades, comenzamos a dudar que Dios nos ama y comenzamos a desmayar. Podemos tener el anillo de Dios, que es el Espíritu Santo. Lo podemos tener y sabemos que tenemos las arras del Espíritu. Sabemos que tenemos el anillo de Dios, pero nos podemos olvidar que somos la novia de Cristo, que se nos entregó este anillo porque Él nos ama. Esto es lo que se nos olvida, y cuando se nos olvida esto, desmayamos. Y por eso no luchamos y por eso no vivimos el evangelio a plenitud, porque lo convertimos todo en reglas y en normas y obligaciones. Y ya no somos impulsados por el amor de Dios. Muchas veces podemos esforzarnos tanto en demostrar que amamos a Dios y que se nos puede olvidar que Dios nos ama a nosotros. Y lo voy a volver a decir. Muchas veces podemos esforzarnos tanto en demostrar que amamos a Dios, que se nos puede olvidar que Dios nos ama a nosotros. O sea, si alguien le preguntas por qué haces todas esas cosas, la persona diría porque amo a Dios, pero no diría porque Dios me ama. Por esto, porque Dios me ama, me siento incentivado, me siento impulsado a hacer su voluntad, no porque yo amo a Dios, sino porque Él me amó primero, porque Él me ama, porque experimento su amor, por eso soy impulsado a hacer lo que Él me pide. Y muchas veces lo hacemos al revés. Pensamos que nosotros debemos de amar a Dios y tenemos que servir a Dios y tenemos que demostrar que Dios nos ama. Pero se nos ha olvidado que la razón por la cual hacemos esto es porque Dios nos amó primero. Dios nos ama más de lo que tú piensas. En el primer punto vamos a mirar Cristo, el centro de la vida. Cristo, el centro de la vida. ¿Dónde Cristo quiere morar? No quiero, hermano, que hoy tú lo pienses de una manera intelectual. Yo no quiero hoy que me des una respuesta intelectual, porque sería algo muy tonto preguntar esta pregunta tan obvia. Eso no es la pregunta. Realmente quiero que tú reflexiones en la respuesta que tú me vas a dar el día de hoy. Y es esta: ¿dónde Cristo quiere morar? No me lo respondas. Reflexiona en esto. ¿Dónde Cristo quiere morar? ¿Y dónde debe de morar en los creyentes? Tú y yo intelectualmente lo sabemos. Tú y yo sabemos a dónde. Pero la pregunta es, pregúntate en lo más profundo de tu ser, ¿dónde Cristo quiere morar? ¿Dónde Cristo quiere hacer su hogar? ¿A dónde quiere alojarse permanentemente en cada creyente y en toda la iglesia? ¿A dónde? Y sabemos que es en el corazón tuyo y mío. Es en el corazón de la iglesia. La pregunta es, ¿realmente deseas? ¿Realmente estás dispuesto? ¿Realmente esa es tu oración? ¿Realmente esto es lo que tu alma anhela? Que Cristo habite en tu corazón plenamente, permanentemente. ¿Realmente es el deseo tuyo? No solamente que Cristo habite todo tu corazón, sino que habite en los corazones de toda ¿qué? La iglesia. Solamente quiero que entiendas las tremendas implicaciones de esto. Qué hermoso, cuánto poder, cuánta gracia, cuántas energías se necesita para que el poder de Cristo abra el corazón de cada uno de los que estamos aquí y de las personas que están débiles en la fe, y Cristo aloje toda su persona en cada corazón y toda la plenitud de Cristo habite en toda la iglesia. ¿Cuánta energía, cuánto poder, cuánta gloria se necesita para que esto suceda? Y Dios lo quiere hacer, pero lo va a hacer usando a la iglesia, usando la oración de la iglesia. Y de la manera que Dios quiere usar a la iglesia es cuando la iglesia dobla sus rodillas. Y ahí podemos mirar el tremendo problema que tenemos. Dios tiene todas las riquezas en Cristo. Dios tiene todo el poder en Cristo. Cristo tiene todo el poder, toda la gloria. En Cristo hemos sido adoptados. Y mientras nosotros no creamos plenamente en esto, vamos a tratar de querer hacerlo por medio de nuestras fuerzas, por medio de nuestros métodos. Y el punto aquí, la oración aquí, es abandonar cualquier fe que tengas en ti mismo, abandonar cualquier esfuerzo humano que tú pienses que va a traer esto a la congregación, y simplemente caer de rodillas, mostrando tu debilidad ante Dios, reconociendo que en ti y por ti no puede pasar esto. Only begging God. Que Dios haga este propósito que Él se propuso eternamente y lo cumpla en su iglesia. Esa es la manera que va a pasar. Y comienza tú deseando que Cristo habite, ¿a dónde? En tu corazón. Mira lo que dice el versículo 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Cristo quiere morar en el corazón del creyente. Allí quiere hacer su hogar. Ese es el lugar central donde quiere estar en todos los corazones y en la iglesia. O sea, si le preguntaras a Cristo, ¿dónde quieres morar en los creyentes? En su parte intelectual, Cristo diría no. ¿Quieres morar en su carne? No. Ahí no quiero ser mi tienda de campaña. ¿Quieres morar en todas sus emociones? No. ¿Cuál es el lugar que tú quieres habitar, Cristo? Su corazón. Ahí quiero ser mi edificio, ahí quiero ser mi casa para comenzar una obra dentro de ellos. Pero ese es el lugar que yo quiero ocupar. En el segundo punto vamos a mirar la teología del corazón. La teología del corazón. ¿Qué es el corazón para Pablo? Para que habite por la fe Cristo en vuestros corazones. Lo dijimos algo en el estudio pasado, vamos a enfatizarlo una vez más el día de hoy. Espero en el Señor que esto nos ayude. ¿Qué es el corazón? What is the heart? Es el centro de la vida, the center of life. El corazón representa a toda la persona. El corazón incluye la vida espiritual e intelectual de la persona. O sea, si tú le preguntaras a Pablo teológicamente, ¿qué es lo que quiere decir corazón? ¿Qué es lo que quiere decir con corazón? Bueno, representa el centro de la vida de la persona. Representa a toda la persona. Incluye la vida espiritual de la persona, la parte intelectual de la persona. Quiero que me sigan con cuidado aquí. El corazón es el centro de la vida moral del ser humano. Es el centro de la vida moral del ser humano. ¿Qué queremos decir con esto? El centro de la vida moral del ser humano es donde Dios puso la ley en los corazones de ¿quiénes? de las personas. O sea, en ese lugar, en ese centro, en ese punto, Dios puso su ley en el corazón de la persona, y por eso el hombre es un ser moral. Por eso el hombre puede distinguir entre el bien y el mal. Por eso el hombre se distingue entre los animales y el ser humano. Porque este hombre tiene la capacidad intelectual, espiritual, de distinguir entre el bien y el mal. Es ahí donde Dios colocó su ley moral. Es ahí donde se discierne la moralidad, donde el hombre reflexiona y dice: si hago esto es bueno, si hago lo otro es malo, si esto hago esto es incorrecto, si hago esto es algo bueno, con esto voy a hacer esto, pero tengo que preguntarme si esto es bueno o esto es malo. Este es el centro de la moralidad, el corazón del ser humano. Es donde se toman las decisiones morales. El corazón es donde está la raíz de los pensamientos, donde surge el pensamiento de las personas. Y otra vez, yo podría darte muchos versículos bíblicos, pero no tenemos tiempo. Un ejemplo solamente lo vemos en el Génesis capítulo 6, donde dice Dios: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que cada designio de los pensamientos del corazón. Entonces, el corazón es donde salen, donde surgen la raíz de los pensamientos, donde tú dices: tengo una idea, donde piensas algo. ¿De dónde vino eso? It comes from your heart. Viene de tu corazón. Es la raíz de los pensamientos donde surgen. La inclinación de la voluntad es ahí donde tu voluntad está inclinada a hacer algo o a decir no a algo. ¿De dónde viene esta voluntad inclinada a hacer el bien o hacer el mal, tomar esa decisión o la otra, ir a la izquierda o a la derecha? Al tomar una decisión en cada paso que tú vas a dar a tu vida, proviene de tu corazón. Es el asiento de las emociones, donde se generan las emociones, donde se genera las formas de tus emociones, tus risas, tu llanto, tu dolor, tu alegría, tu gozo. Es de ahí donde surgen todas tus emociones. En el corazón es donde nacen las intenciones, donde your first intention, cuando haces las cosas, cuando piensas algo, cuando quieres hacer algo, es de ahí donde surge esa intención, esa iniciativa de querer hacer algo. Si tienes un corazón malo, tus intenciones van a ser ¿qué? Mala. O sea, de ahí viene esa intención. Si tú tienes un proyecto que tienes que hacer, una buena obra que tú quieres hacer, de ahí surge esa intención de querer hacer algo. Y el tener esa intención va inclinada a una cierta voluntad. Y como va inclinada a una cierta voluntad, va dirigida a una forma moral, a hacer el bien o hacer el mal. Lleva a cierta emoción, es el centro, el asiento de todas las cosas, es el centro de la vida. Es donde nacen las intenciones y las motivaciones de una persona. Y ahí es donde Cristo quiere que. Ahí es donde Cristo quiere habitar. Donde surge tu primer pensamiento. Donde surge tu primera intención. Donde surge tu primera motivación. Donde surgen tus emociones. Donde piensas el hacer el bien o el mal, donde se generan tus pensamientos, ahí, o sea, Cristo allí quiere habitar. Ahora entiendes por qué. Porque si Cristo habita ahí, tus emociones van a cambiar, tus pensamientos van a cambiar, tu voluntad va a cambiar, tu forma de pensar va a cambiar, tu forma de actuar va a cambiar. Todo tu ser va a cambiar, pero comienza en el centro de tu ¿qué? En el centro de tu vida. Y ahí Cristo es donde quiere poner su morada, y lo quiere ser permanentemente. Solamente imagínate cuánto poder, cuánta energía se requiere, cuánto poder de Dios se necesita para que cada emoción que surja sea Christ-like. Que cada pensamiento que surja sea Christ-like. que cada motivación provenga de la forma como si Cristo lo hiciera. Vas a ser tú, pero lo vas a hacer con todo el carácter y la persona de quién, de Cristo. Pregunta, ¿lo puedes hacer por ti mismo? No. Cristo tiene que habitar ahí. Cristo quiere habitar ahí. En el corazón es donde comienza la salvación. ¿Más qué dice? Cerca de ti está esta palabra. En tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En el corazón ahí comienza la regeneración. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ahí es ahí donde comienza la regeneración, Ezequiel 36:26. Y cuando una persona cree por la fe en Cristo, es ahí donde Cristo comienza a vivir. Cuando dices tú, confieso que Jesús es mi Señor y mi Salvador, confieso que Él es el suficiente Salvador de mi vida, y le entrego mi vida en el nombre de Cristo Jesús, en ese momento es cuando Cristo comienza a vivir en ese ¿qué? En ese corazón. Para que habite Cristo por la fe en vuestros ¿qué? En vuestros corazones. Es en el corazón donde Dios derrama de su amor para todos los creyentes. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5. El corazón de cada creyente es el principio. Escúchalo. El corazón de cada creyente es el principio donde Dios comienza a obrar en él. Si Dios va a empezar a obrar en la vida de un creyente, lo va a hacer comenzando en su ¿qué? En su corazón. Ahí es donde comienza la salvación, ahí es donde comienza la fe, ahí es donde comienza la regeneración, ahí es donde vive Cristo y es a donde Cristo quiere habitar. Es ahí donde principia la obra de Dios. Es la parte central donde Cristo quiere venir a vivir. Es lo que el Espíritu Santo regenera. Es donde Dios derrama de su amor y es donde Cristo quiere habitar permanentemente en cada creyente y en toda la iglesia. Cristo quiere ser el centro de nuestra vida y de toda la iglesia, y en el corazón es la parte central donde todo comienza, no en la carne, no en la mente, no en las emociones, sino en el corazón. Y desde este punto, escúchalo, y espero en Dios que lo podamos entender. Es en el corazón donde empieza todo, es la parte central, ahí donde Dios comienza a hacer la obra, es donde Cristo comienza a vivir, es ahí donde Cristo quiere habitar, y desde este punto, desde esta parte central de nuestras vidas, desde este centro, desde ese lugar donde Cristo ya está dentro, ahora la oración de Pablo es que nosotros como creyentes podamos estar cimentados como un edificio y arraigados como un árbol para crecer en el conocimiento y llegar a comprender plenamente el amor de Cristo, para que todo nuestro ser, toda la iglesia, sea llena de todo ese amor y ese conocimiento por Cristo Jesús. Quiero que lo entiendas, quiero que repita conmigo. ¿Dónde comienza todo? En el corazón. Ahí Cristo quiere comenzar a vivir y después quiere hacer su casa, pero ahí no termina todo. Desde ahí Cristo quiere ¿qué? Comenzar. Y una vez que comienza Cristo ahí, ahora Él quiere enraizarse todo para que toda la plenitud de Cristo sea manifiesta en todo nuestro ¿qué? En todo nuestro ser. Y una vez que eso lo hace Cristo en el corazón de la persona, Él se enraiza todo Él en todo nuestro corazón. en todo nuestro ser y con la persona que sigue y con la persona que sigue. Y el momento que pasa eso es toda la congregación. Cristo comenzó en cada corazón y se enraizó en toda la vida del creyente, en la mente, su cuerpo, su alma, sus pensamientos, en todo. Y ahora toda la iglesia disfruta de toda la plenitud de Cristo. Mira lo que dice el versículo 17, todos juntos. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, a fin de que arraigados. La raíz comienza a crecer desde ese centro. La primera raíz, como una planta, la primera raíz que sale, va a salir del corazón de la persona. Es ahí donde comienza la primera raíz. La primera piedra que comienza, comienza en el corazón de la persona. Y ahí comienza a edificarse todo el edificio, en toda la iglesia. Después toda la iglesia es construida y es fortalecida para que toda la plenitud de Dios venga a morar en toda la iglesia. Una versión de la Biblia dice, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que arraigados y cimentados en amor. La Biblia de las Américas dice, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor. En el siguiente punto, y ya casi terminamos, es el árbol del amor. El árbol del amor. Pablo da dos analogías. La primera es arraigados y la segunda analogía es cimentados en amor. Cuando pensamos en raíces, pensamos en un árbol. Y cuando pensamos en un cimiento, pensamos en un edificio. Son dos analogías. Vamos a entender la analogía del árbol. Es el corazón donde Cristo comienza a habitar, lo hemos visto, ¿verdad? Es ahí donde Cristo comienza a hacer su casa. Es el corazón donde Cristo comienza a habitar por la fe en Él. El momento que yo creo, Cristo viene a habitar mi corazón. La fe es la que le da la bienvenida ¿a quién? A Cristo. La fe es la que le da la bienvenida a Cristo para que Él se aloje en el corazón ¿de qué? De creyente, para que habite Cristo ¿por la qué? Por la fe. O sea, la fe es la que le da la entrada a Cristo para que Cristo venga a vivir ¿a dónde? En nuestro corazón. Es en el corazón donde la semilla de la palabra es sembrada. Es la fe la que hace que penetre en nuestro corazón. Cada vez que venimos aquí, la palabra de Dios es predicada y esa semilla es sembrada ¿dónde? En el corazón. Y es la fe que hace que esa semilla no se quede allá afuera, sino que penetre en el corazón del creyente. Es el Espíritu Santo que fortalece esa semilla para que se convierta en una planta. Quiero que veáis entendiendo la analogía que Pablo nos quiere dar a entender en esto. Y es el conocimiento de Dios. Y cuando decimos conocimiento, no estamos hablando de algo intelectual. Estamos hablando de un conocimiento experimental. A real knowledge of God. No es aprender cálculo. No es aprender aritmética, no es aprender números. Es una inteligencia, una sabiduría, un conocimiento experimental. A medida que yo conozco a Dios, eso me transforma. Lo experimento, lo entiendo, lo vivo, lo comprendo, lo asimilo. Es lo que quiere decir conocimiento en este pasaje. Y es el conocimiento de Dios que hace que esta plantita eche raíces. Pero ¿dónde fue formada esta planta? En el corazón del creyente. Y a medida que la persona va entendiendo y su mente se va iluminando de la palabra y va conociendo más del amor de Dios, esta planta comienza a echar ¿qué? Raíces. ¿Y sabes cuál es el suelo de que es alimentado? Se llama amor. Ese es el fertilizer de esta planta. Y cada vez que esta planta echa una raíz en otro lado del amor de Dios y comprende algo, su raíz se queda, se fortalece. Y al rato aprende otra cosa del amor de Dios y se queda, y se fortalece, experimenta otra cosa del amor de Dios y se fortalece a tal punto que se enraiza en el amor de ¿qué? En el amor de Dios. Hace que esta planta eche raíces y es el amor de Dios que hace que sus raíces se amarren en ese amor para que el amor de Dios haga este árbol que crezca robusto. ¿Y para qué Dios quiere que el árbol que nace en nuestro corazón esté robusto? Para que dé fruto. Para que dé fruto. Pero no vamos a dar fruto si nuestras raíces no están enraizadas en qué. En el amor. Quiero que entiendas la analogía. La forma en que el árbol se va a hacer fuerte no es empuchándolo en hacer obligaciones y mandamientos, haciéndolo por sus propios méritos, va a ser cuando crezca en qué. En amor. Cuando sus raíces sean enraizadas en este amor en Dios y lo comprenda por completo. Todas esas raíces estén empapadas del amor de Dios. Esto va a hacer que el árbol crezca robusto y dé mucho que, mucho fruto. Toda esta fortaleza del árbol es gracias a las raíces que están enraizadas en el amor de ¿quién? En el amor de Dios. Los frutos grandes que ves de esa persona ha sido gracias a que las raíces están muy fuertes en el amor de ¿quién? En el amor de Dios. Ese amor va a hacer que ese árbol crezca robusto y dé frutos. Los frutos es madurez espiritual. Los frutos es fortaleza. Es salud espiritual. Y eso es lo que necesitaban los efesios. ¿Estaban qué? Estaban desmayando. Porque sus raíces no estaban qué. No estaban fuertes. Eso es lo que necesitamos en nuestra vida. Si nos desanimamos, si comenzamos a ir para atrás, si comenzamos a renegar, comenzamos a desanimarnos, si comenzamos a desmayar, comenzamos a retroceder, es porque nuestras raíces están muy, muy débiles. Pero esta planta comenzó en un centro. ¿Este centro cómo se llama? El corazón. ¿Ahí quién está? Cristo. Ahí está Cristo. Comenzó en el centro del corazón para que las raíces de este árbol lo enraicen todo, para que la iglesia crezca y dé. Notemos que esto es colectivo, para que seas plenamente capaces de comprender con todos los que, con todos los santos. O sea, esto tiene que pasarle a todos nosotros. Segunda analogía y terminamos. El edificio del amor. Versículo 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Seáis plenamente capaces de comprender, a fin de que arraigados y cimentados en amor. El edificio comienza poniendo la primera piedra. ¿Y esta primera piedra es quién? Cristo, lo ha dicho Pablo en el capítulo 2. Cristo es la piedra angular. Y el fundamento de todo este edificio es el amor de Dios que tuvo por los escogidos en Cristo. Cristo es la piedra angular y el fundamento donde se va a comenzar a construir la iglesia. Quiero que más o menos tengas esta foto. la primera piedra que va a marcar dónde va a estar construido esta iglesia, la primera piedra que comienza el rinchido, para que lo entiendas, el fundamento, la zapata de todo esto, dónde va a ser colocada la iglesia, esta primera piedra se llama ¿qué? Se llama Cristo. Y todo el fundamento donde es construido esta iglesia se llama el amor de Dios. Y en esta base sólida es donde todos los tabiques de los creyentes van a comenzar a ser edificados. El edificio comienza poniéndose la primera piedra. Esta primera piedra es Cristo, la piedra del ángulo, y el fundamento de todos los edificios es el amor de Dios. Este amor que tuvo Dios por los escogidos en Cristo. ¿Quién es Cristo? Cristo es el amado de Dios. En Él fuimos predestinados en amor. Y en Él fuimos adoptados, dice el capítulo 1. Fuimos aceptos en Él, amado. Y es en ese fundamento del amor que cada creyente, tabique, tiene que fortalecerse para seguir creciendo en ese amor. Para que todos los tabiques en conjunto, toda la iglesia, creyentes, judíos y gentiles, estén fuertes para recibir toda la plenitud de Dios. Quiero que entiendas una parte. Supongamos que nosotros hacemos un recipiente de tabiques y no lo hacemos fuertemente. Al momento que tú pongas galones y galones de agua, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Va a colapsar. Y por eso este edificio tiene que estar cimentado en la primera piedra, que es Cristo, fundamentado en el amor de Dios, para que este edificio, cada piedra, cada tabique que se ponga, esté bien fortalecido y siga creciendo, para que cada creyente que esté en la congregación esté fortalecido con poder, Cristo habite en él, para que en el momento que Dios more por completo en toda esta iglesia, ellos puedan gozar de toda la plenitud de Dios. Estén fuertes para recibir toda la plenitud de Dios. Para comprender el amor de Dios se comienza teniendo a Cristo en nuestra vida. Si tú quieres comprender el amor de Dios, no lo vas a comprender apart from Christ. Si tú quieres comprender cuánto Dios te ama, tienes que comenzar teniendo fe en quién, en Cristo. Segundo, dejando que Cristo haga de nuestro corazón su hogar permanente. Y así las raíces del amor lleguen a todo nuestro ser, como aquel corazón que bombea la sangre a todo ¿qué? A todo el cuerpo. Si el corazón no bombea sangre al cuerpo, el cuerpo no se ¿qué? No se mueve. Como el corazón bombea sangre a todo el cuerpo para que esté activo, saludable y fuerte. Las raíces de su amor lleguen a todo nuestro ser, en toda la iglesia. Para que todos tengamos la habilidad, el poder y la capacidad de entender experimentalmente la inmensidad, la plenitud del amor de Cristo en todas las áreas de nuestra vida, en toda la vida de la iglesia. Y luego Pablo al final añade, por todas las generaciones. Todas las generaciones. Cristo quiere estar enraizado como las venas están en tu corazón, como las neuronas están en tu cerebro. Todo lo quiere ocupar. Y esas raíces no van a crecer si no estamos enraizados en su ¿qué? En su amor. La iglesia no va a crecer si no estamos cimentados en ese ¿qué? En ese amor. Cristo quiere que lleguemos a tener esa capacidad de entender experimentalmente la inmensidad y la plenitud del amor de Él en todas las áreas de nuestra vida. Cuando nosotros estemos predicando, estamos en nuestra casa, estamos pasando persecución, sepamos que todo lo llena la inmensidad del amor de quién, de Cristo. Todo. Cuando yo muero, muero en el amor de qué, Cristo. cuando yo voy a la presencia de Dios, hasta allá me alcanza que el amor de Dios. Y cuando soy perseguido, la anchura del amor de Dios es tan grande que nunca salgo de este amor. Y en toda la vida de la iglesia, por todas las generaciones. Y después Pablo dice, y aquel que es poderoso para hacer todas estas cosas, más de lo que pedimos o entendemos. ¿Cuál es el propósito al final? A Él sea la gloria en toda la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones. ¿Y la iglesia cómo dice? Amén. Vamos a levantarnos, hermanos.